Bueno, normalmente, a ver, cuando pensamos en el nacimiento de una iniciativa multimillonaria, de estas que cambian las reglas del juego en una industria global, la imagen mental que tenemos suele ser bastante, pues, predecible.
Sí, el típico cliché, ¿no?
Exacto. O sea, visualizas enseguida un garaje en Silicon Valley, iluminado apenas por la luz fría de unas pantallas, con alguien ahí tecleando código hasta las 1000 de la madrugada.
Claro, es el mito fundacional moderno por excelencia, totalmente.
Eso es, una narrativa como de aislamiento tecnológico, ¿verdad? De estar ahí encerrado creando el futuro sin ver la luz del sol.
Un entorno súper estático, hermético y puramente digital, o sea, donde parece que la innovación solo surge si te aíslas de las distracciones del mundo real.
Pero, claro, si cambiamos de industria, si nos pasamos al mundo de la música electrónica a nivel global, esa imagen tan estática salta por los aires.
Ya te digo que salta así.
Porque en nuestra exploración de hoy sobre la figura de Oliver Heldens, bueno, el escenario fundacional no es un garaje en California, para nada.
Que va, ni por asomo.
Es un adolescente pedaleando en su bicicleta bajo la lluvia, por las calles de Rotterdam, en los Países Bajos.
Una estampa mucho más europea, desde luego.
Totalmente. Y, a ver, en lugar de estar programando una red social que monopolice nuestra atención, el chaval está componiendo mentalmente melodías que, bueno, en cuestión de un par de años, sacudirían y transformarían por completo la industria mundial del EDM, o sea, de la música electrónica de baile.
Es que es fascinante pensarlo así.
Es de locos. Y claro, la pregunta que flota sobre este análisis a fondo, la misión que tenemos hoy es descubrir cómo un chaval pasa de pinchar en las fiestas de su instituto a definir, casi sin quererlo, un subgénero musical entero.
Pues, a ver, ese salto requiere analizar, o sea, no solo el talento puro y duro que lo tiene, sino el ecosistema en el que se mueve.
Claro, el contexto importa.
Muchísimo, porque si repasamos el contexto de sus primeros años, hay que entender que nacer el 1 de febrero de 1995 en Rotterdam, bueno, no es un detalle biográfico menor, no es como nacer en cualquier otro sitio.
Ya, no es casualidad.
Exacto. Hablamos de la cuna absoluta de la música electrónica en los Países Bajos. A diferencia de otros lugares, donde el techno o el house son, digamos, subculturas nocturnas,
Algo más alternativo, ¿no?
pues
Claro,
eso,
diciendo.
en Rotterdam eran, y de hecho siguen siendo, la cultura dominante. O sea, respiras ese ritmo en la calle desde que naces.
Madre mía.
Claro. Entonces, para cuando este chico tenía 15 años y ya estaba pinchando en fiestas escolares y creando sus propias bases, no estaba imitando algo lejano o exótico. Estaba participando literalmente en el folclore local de su ciudad.
O sea, era lo normal para un chaval de su edad allí. Y fíjate, yo revisando las fuentes para preparar esto, leyendo las transcripciones de su documental biográfico, el de ¿Quién es Oliver Heldens?, me encontré con esa anécdota de la bicicleta que mencionaba al principio.
Ah, sí, la famosa anécdota de la bici, me encanta.
Sí, pero a ver, según sus propias palabras en el documental y también en la biografía en español que consultamos, la inspiración musical no le llegaba encerrado en estudios carísimos, ni siquiera frente a su ordenador. Le llegaba de forma orgánica mientras estaba en clase o cuando volvía a casa en bici.
Muy de película, sí.
Y aquí, bueno, quiero lanzar un poco de escepticismo sobre la mesa, si me lo permites.
A ver, dispara.
Porque en una industria que devora la autenticidad como si fuera, vamos, la herramienta de marketing definitiva, ¿hasta qué punto podemos creernos esto?
Ya entiendo por dónde vas.
O sea, suena casi un cuento de hadas europeo diseñado a medida para contrastar con los productores actuales, ¿no? Esos que viven literalmente con los ojos pegados a un software de producción arrastrando bloques de colores en una pantalla. ¿No te parece un poco romantizado?
A ver, el escepticismo es sanísimo, y más en la industria musical donde todo se vende. Pero curiosamente, la neurociencia detrás de la creación musical respalda completamente esta narrativa.
¿Ah, sí? O sea, tiene base científica.
Totalmente. Si analizamos cómo funciona el cerebro, las mejores melodías, las que son más pegadizas y las que perduran en el tiempo, suelen nacer del movimiento físico.
Qué curioso.
Sí, porque el ritmo constante de pedalear, o de dar zancadas al caminar establece como un metrónomo interno en el cuerpo.
Ya, claro, el compás.
Eso es. Entras en un estado de flujo donde la red neuronal por defecto de tu cerebro pues empieza a generar patrones. Y además, si observamos sus grandes influencias directas, que según las fuentes son Daft Punk, Axwell y Swedish House Mafia,
Palabras mayores, ¿eh?
ya ves. Pues en ellos vemos un patrón claro. Son artistas electrónicos, por supuesto, pero con un enfoque extremadamente rítmico, muy orgánico, casi heredado de la música disco de los 70.
O sea, música pensada para moverse.
Exacto. Así que lo que Heldens estaba haciendo en esa bicicleta no era magia, era asimilar el groove natural del cuerpo, el ritmo de los pedales, y traducirlo a frecuencias y melodías en su cabeza.
Vale, visto así, entender esa conexión entre el movimiento físico y la creación musical, pues aclara por qué sus primeros temas incitaban tanto al movimiento en la pista de baile. No estaban hechos desde una silla.
Exactamente, nacieron en movimiento.
Pero claro, tener grandes ideas en una bicicleta bajo la lluvia no te garantiza para nada una carrera global. El puente entre esa creatividad cruda de un chaval de Rotterdam y la gran industria, pues fue, como no, Internet.
Claro, el gran trampolín.
A finales de 2013, cuando Heldens apenas tenía 17 años, decide subir sus temas a la plataforma SoundCloud.
¡17 años! ¡Madre mía!
Crío. Y ahí es donde Spinning Records, que para quienes nos escuchan y conozcan el género saben que es uno de los titanes discográficos absolutos, pues lo descubre y lo ficha.
Un hito brutal para su edad.
Pero lo que me intriga de verdad es la mecánica de ese descubrimiento. A ver, pongámonos en contexto. En 2013, SoundCloud era un océano infinito de ruido. Había millones de adolescentes subiendo sus pistas cada minuto.
Sí, sí, una saturación bestial.
Entonces, ¿qué elemento diferenciador tenía que tener un tema de un chaval de 17 años para que un gigante como Spinning, o sea, parase las máquinas y le ofreciera un contrato así, de repente?
Pues mira, ese elemento diferenciador era básicamente una rareza sonora que el mercado no sabía que necesitaba hasta que la escuchó.
¿A qué te refieres con rareza?
Para entender el impacto de este descubrimiento, hay que visualizar, o mejor dicho, escuchar, ¿cómo sonaba la música electrónica comercial en 2013 y 2014? Estábamos en el pico absoluto del Big Room EDM.
Uf, la época de saltar sin parar, ¿no?
Exacto. Los festivales estaban súper saturados de pistas que seguían una fórmula matemática cerradísima. Eran redobles de caja interminables, subidas de volumen estridentes y los famosos drops.
Las caídas, sí, sí.
Unas caídas que eran básicamente ruido blanco y un bombo distorsionado diseñados exclusivamente para que la gente saltara como loca.
Ya, claro, o sea, chocando los hombres unos con otros.
Totalmente. El público masivo estaba experimentando una fatiga auditiva enorme. Y entonces Heldens llega a Spinning Records con un sonido que, de repente, baja las revoluciones.
Como un soplo de aire fresco.
Eso es. Quita el ruido estridente, limpia la pista y devuelve el groove. Obligaba a la gente a volver a bailar, a moverse con estilo, no solo a saltar como si estuvieran en una clase de aeróbic.
Ya veo, ya veo. Y ese sonido cristaliza, digamos, en un tema súper específico que cambió todo, que es Gecko. Y el gran salto cualitativo ocurre cuando Tiesto, que es, bueno, una leyenda absoluta de esto, escucha el tema.
Palabras mayores también, sí.
Tiesto detecta esa frescura bailable y decide lanzarlo en su propio sello, en Musical Freedom, y esto pasa en 2014.
Un apadrinamiento de lujo.
Ya ves. De hecho, explorando las fuentes, me resultó súper revelador el origen del nombre de la canción. O sea, se bautizó como Gecko simplemente porque el diseño de sonido era tan extraño, tan parecido al croar robótico y rebotante de un reptil o de un anfibio, que necesitaba un título que abrazara esa rareza.
Es que suena a eso, sí, como un lagarto saltando.
Totalmente. Y la rareza conquistó a las masas, claro. Al año siguiente, en 2015, le añaden la voz de Becky Hill, lo relanzan como Gecko Overdrive y alcanzan el número uno absoluto en el Reino Unido.
Un pelotazo histórico.
Un pelotazo que además hace que Heldens no solo logre un éxito de ventas brutal, sino que se convierta en el pionero de un género completamente nuevo, el Future House.
Exacto. Y a ver, la etiqueta Future House se ha usado tanto desde entonces que a veces parece que pierde su significado original. Pero en 2014 representó una revolución arquitectónica en la producción musical.
Una locura para la época.
Tanto que le valió el premio al mejor artista revelación, el DJ Award for Best Newcomer de aquel año, precisamente por ese vacío monumental que vino a llenar en la escena.
Claro. Para visualizar exactamente TED es el Future House, o sea, a nivel estructural, me gustaría proponer una analogía para quienes nos escuchan. A ver qué te parece.
Venga, a ver.
Podríamos compararlo con lo que hizo la gastronomía molecular en el mundo de la alta cocina.
¡Ostras! ¡Qué interesante! Sigue, sigue.
Imaginemos que el house clásico el de los años 90 en Chicago, son los ingredientes tradicionales y rústicos, ¿vale? O sea, el ritmo constante, los acordes de piano cálidos, esas vocales con alma súper profundas.
Sí, la base de todo.
Digamos que son los tomates y el aceite de oliva de la música electrónica. Pues lo que Heldens hizo no fue cambiar esos ingredientes, sino que les aplicó técnicas hipermodernas de síntesis digital.
Esferificaciones sonoras, por así decirlo.
Exacto. Cogió esa calidez del house y le inyectó unas líneas de bajo metálicas, súper limpias, y con un rebote que era casi elástico. Y lo hizo utilizando modulación de frecuencias, que antes solo se usaba en géneros muchísimo más oscuros o agresivos.
Claro, es que el contraste es brutal.
Entonces, el público de 2014 reconocía la estructura emocional, un poco melancólica, del house clásico. Pero, al morder ese plato metafórico, experimentaba una textura sonora completamente futurista.
Me parece una analogía buenísima, de verdad. Y mira, llevando esa analogía de la textura un paso más allá. El secreto del Future House radicaba en el espectro de frecuencias.
A ver, explícame eso.
Pues que Heldens limpió por completo los medios y los agudos, que, como decíamos antes, saturaban el EDM de la época. Dejó espacio literalmente para que la voz respirara.
Claro, quitó la estridencia.
Y concentró toda la energía cinética en un bajo que oscilaba súper rápido. Esa oscilación es lo que te da esa sensación física de rebote en el pecho cuando estás en medio de un festival.
Sí, sí, que te vibre el cuerpo entero.
Exacto. Pero, y aquí viene la parte complicada, es precisamente esa innovación técnica la que le genera un problema monumental a largo plazo como artista.
¿Por qué lo dices?
Porque, a ver, cuando inventas una receta tan exitosa y encima defines el sonido de toda una generación, el mercado, que es implacable, te exige que cocines exactamente el mismo plato una y otra vez.
¡Ostras, claro! Sé crear la paradoja del pionero.
Totalmente.
O sea, te haces inmensamente famoso por ser innovador, pero la propia industria te presiona, te ahoga, para que dejes de innovar y que dediques a ordeñar tu creación hasta la saciedad.
Sí, te conviertes en prisionero de tu propio éxito.
Y hemos visto a innumerables artistas quedar atrapados en esa jaula de oro, produciendo variaciones de la misma canción durante una década entera, porque sus managers, o el propio público, pues rechazan cualquier desvío de la fórmula.
Exactamente. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo logras escapar de una trampa que tú misma has construido con tu propio éxito?
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo lo hizo él?
Pues la estrategia de supervivencia de Heldens es, sinceramente, un caso de estudio en arquitectura empresarial y psicológica. En 2015, apenas un año después del huracán que supuso Gecko, en lugar de luchar contra las expectativas de su propio nombre, diseña una bifurcación.
Divide su camino.
Eso es. Crea un alter ego completamente distinto que es Hilo.
Ah, el famoso alias.
Sí. Y según los registros documentales de su carrera, que hemos estado analizando, su motivación principal era un terror absoluto a encasillarse.
No me extraña, la verdad.
Bajo la firma de Hilo, abandona por completo las melodías alegres, los escenarios diurnos de los festivales grandes y se sumerge en la producción de Bass House y Tech House.
Sonidos mucho más densos, ¿no?
Muchísimo más. Géneros pesados y de club cerrado. Un ejemplo temprano de esta exploración, que está mencionado en sus archivos biográficos, es un track titulado Tranquilidad, un tema que ya mostraba un giro evidente hacia texturas mucho más crudas e industriales.
Y a ver, lo que me resulta fascinante de este movimiento es la necesidad de esconderse. O sea, me plantea una duda profunda sobre cómo consumimos la identidad de un artista.
A ver, ¿a qué te refieres?
Pues que si Oliver Heldens ya tenía el poder, los recursos y, bueno, la atención del mundo entero, ¿por qué no podía simplemente lanzar una pista de tecnoindustrial bajo el nombre de Oliver Heldens?
Ya.
O sea, ¿es la marca personal en la era digital tan frágil o tan inflexible que el público entraría en cortocircuito si su DJ favorito cambia drásticamente de tempo o de instrumentos?
Pues mira, te respondo rápido. Sí. Entrarían en cortocircuito.
Tan radical es la cosa.
Sí, porque la marca personal en la música de masas funciona como un contrato psicológico con el oyente. Los seres humanos, por naturaleza, necesitamos categorizar la información para no abrumarnos.
Claro, poner etiquetas a todo.
Eso es. Cuando un asistente a un festival ve el nombre Oliver Heldens gigante en el cartel, su cerebro anticipa una emoción muy específica. Euforia luminosa, future house, energía súper contagiosa y buen rollo.
Expectativas claras.
Claro. Si el artista sube al escenario y te entrega 2 horas de tecno opresivo, oscuro y a 135 pulsaciones por minuto, pues rompe ese contrato.
Les vuela la cabeza, pero para mal.
Genera una disonancia cognitiva tremenda. El fan casual, el de la radio, se siente traicionado, se aburre y se va.
Ya, y supongo que por el otro lado pasa lo mismo, ¿no?
Exacto. Por otro lado, el fanático purista de la escena underground, que es el que valora la oscuridad y la contundencia del techno, jamás le daría una oportunidad a un tema firmado por Oliver Heldens.
Porque diría, este es el comercial de la radio, ¿no?
Literalmente. Sus prejuicios le dicen que es un productor comercial de pop electrónico y no lo escucharían.
¡Qué fuerte! O sea que el alias soluciona el problema en ambos frentes. Funciona como un escudo.
Un escudo perfecto, sí.
Por un lado, protege la maquinaria comercial y alegre de la marca principal, de Heldens, que sigue funcionando, vamos, a toda máquina. Y por otro, le otorga a Hilo una pizarra en blanco.
Libertad total.
Claro, una credibilidad subterránea donde los críticos y los puristas del tecno pueden juzgar la música por la calidad del diseño de sonido, por la fuerza de los bajos, totalmente libres del bagaje de los éxitos de radio.
Exacto. Y ojo, porque la genialidad de 2015 no se limitó solo a crear esa doble identidad artística.
Hubo más.
Hubo más. Necesitaba una infraestructura que sostuviera ambas facetas sin depender de los caprichos de otros sellos discográficos.
Claro, el control del negocio.
Eso es. Y es entonces cuando funda Hell Deep Records. En la era del streaming, poseer tu propio sello es, básicamente, la diferencia entre ser un mero empleado de lujo de la industria y ser el dueño del casino.
El dueño de la banca, sí señor.
Hell Deep le permitió controlar sus propios derechos y los ritmos de lanzamiento de Hilo, al mismo tiempo que se convertía en un faro para curar y lanzar a nuevos talentos.
Una plataforma gigante.
¡Gigante! Y a esto hay que sumarle el programa Hell Deep Radio, que, agárrate, ya supera los 620 episodios emitidos.
Madre mía, 620.
Actúa como una plataforma de distribución masiva semanal. Ya no es solo que él haga la música, ¿eh? Es que ahora dicta qué música se escucha en el mundo.
Es que es brutal. Y sin dejar de lado que, mientras construía todo este imperio independiente y cultivaba su faceta oscura con el alias de Hilo, la máquina principal Oliver Heldens seguía produciendo un nivel altísimo.
Sí, sí, no paró en ningún momento.
Porque, a ver, las colaboraciones bajo su nombre real mantuvieron su estatus en la cima. O sea, siguió trabajando con pesos pesados de la industria, como su mentor Tiesto, con Sander Van Dorn, con Fire Beats o incluso con el mítico dúo Chocolate Puma.
Colaboraciones de primer nivel, sí.
Ha logrado mantener los dos platos girando, a máxima velocidad durante más de una década. Y claro, esto nos trae de golpe al presente.
Al día de hoy.
Exacto. Para quienes nos escuchan hoy, que es 25 de mayo de 2026, estamos contemplando los resultados masivos de esa estrategia a largo plazo.
Y fíjate, el impacto sostenido en el tiempo es quizá la métrica más difícil de lograr en la música electrónica.
Totalmente. Donde las modas cambian casi cada 6 meses.
Pues sí. Si observamos su trayectoria institucional, las posiciones que ha ocupado reflejan esa consistencia de la que hablas. Alcanzó el número 7 en el influyente ranking de DJ Mag en 2019.
Un logro increíble.
Pero es que, más revelador aún, conquistó el número 1 en la lista Top 101 Producers en 2020.
¿Y por qué es tan importante ese ranking en concreto?
Pues porque ese último ranking es fundamental, porque no se basa en encuestas de popularidad de los fans en Internet. Se basa en cuántos DJs de todo el mundo están apoyando y pinchando tus pistas en sus propios sets.
¡Ostras! O sea, es el respeto de los compañeros de profesión.
Exactamente. Ser el número 1 ahí significa que eres el proveedor principal de combustible para la industria entera.
¡Qué barbaridad! Y a ver, el combustible de Heldens parece inagotable, la verdad. Porque yo estaba analizando minuciosamente el calendario de su inminente gira mundial para este 2026, que de hecho despega ahora en unas semanas en junio.
Menudo tour le espera.
Ya te digo. Y al ver la logística, la cantidad de vuelos y sobre todo los cambios de identidad artística requeridos, bueno, la primera imagen que me vino a la cabeza fue la de un actor de estos del método extremo.
A ver, explícate.
Sí, en plan alguien que tiene que rodar una comedia romántica superluminosa por la mañana y luego un thriller psicológico perturbador por la noche. Y que además tiene que viajar a un continente distinto para rodar cada escena.
Es una comparación buenísima. y muy real, porque la brutalidad del calendario exige una resistencia tanto fisiológico como mental, que rara vez se asocia con la figura del músico electrónico.
Solemos pensar que solo le dan al play, ¿verdad?
Exacto, el tópico de siempre. Pero si desgranamos las fechas, la densidad es abrumadora. Mira, en junio comienza en el festival Escapad en Ottawa, en Canadá.
Vale, Norteamérica.
Sí, y sin pausa desciende a Estados Unidos para una serie de actuaciones múltiples. Tiene Nueva York, Boston, fechas en Colorado.
Un no parar.
Y en medio de ese torbellino, cruzando de costa a costa, se presenta en el Day Trip Festival en Long Beach, California. Pero ojo, no como Heldens, sino bajo la identidad de Hi-Low.
O sea, cambia el chip en mitad de la semana.
Exacto. Y eso es solo el calentamiento americano, porque al mes siguiente cruza el charco, el Atlántico, para enfrentarse a la temporada de festivales europea.
Que es el equivalente a los Juegos Olímpicos para cualquier DJ, vamos.
Tal cual. Estará en el Ultra Europe en Croacia y luego aterriza en su casa, en los Países Bajos, para el Awakenings Festival.
El Awakenings, palabras mayores.
Sí, un detalle crucial que sacamos de las fuentes es que en Awakenings, que es la meca mundial del tecno más puro y contundente, actúa como Hi-Low, claro.
Lógico.
Pero es que días después debe plantarse en el escenario principal de Tomorrowland en Bélgica.
Que es la cumbre del EDM más comercial y feliz.
Exacto, para desplegar su arsenal más brillante y masivo como Oliver Heldens. La exigencia psicológica de esos contrastes de verdad es fascinante.
Y si miramos hacia el sur, el bastión español de la electrónica le exige exactamente lo mismo ahora en agosto y septiembre.
España no se queda atrás, desde luego.
¿Qué va? Actuará en el gigantesco Medusa Festival, allí en Valencia, seguido de eventos colosales en Ibiza, como el Tomorrowland ex Ushuaia.
Fiestones.
Pero es que poco después, la misma isla le reclama como Hi-Low en Hi Ibiza. Es decir, el mismo chaval debe canalizar la energía radiante y festiva de una tarde al aire libre en Ushuaia y apenas unos días después sumergirse en la oscuridad opresiva, estroboscópica y sudorosa de la pista de Ibiza.
Leer a la multitud en esos dos escenarios requiere lenguajes corporales y musicales completamente distintos. Es casi esquizofrenia musical.
Totalmente. Y ese dominio del directo, esa capacidad súper camaleónica, ha quedado registrada en live sets que ya son parte, vamos, de la biblioteca esencial de cualquier fan de la electrónica que se precie.
Joyas de YouTube, sí.
Las biografías que estamos manejando destacan actuaciones memorables que rompen un poco el formato clásico. Por un lado, tenemos sets hiperurbanos y súper exclusivos, como el épico set de 2 horas grabado desde el Marquis Kaidek en Nueva York.
Ah, el famoso The Edge NYC.
Ese mismo, tocando con los rascacielos de Manhattan como telón de fondo. Espectacular. Y en el extremo diametralmente opuesto, nos encontramos con una rareza conceptual absoluta, su set grabado desde los paisajes crudos y helados de la Patagonia.
Buenísimo, el Let Them Cook.
Exacto. Un título genial, por cierto.
Genial. Y esos registros visuales y sonoros demuestran que, más allá de la producción encerrado en el estudio o de la gestión empresarial de un sello discográfico, la conexión analógica, en tiempo real, con el público, sigue siendo el núcleo absoluto de su carrera.
Es que sin eso no hay DJ, claro.
Exacto. Su habilidad para modular la energía, ya sea controlando a cientos de miles de personas en la inmensidad del Electric Daisy Carnival en Las Vegas, o marcando los ritmos hipnóticos en templos cerrados de Ibiza como Amnesia o Pacha.
Mitos de la isla.
Sí, pues todo eso es el resultado directo de una década perfeccionando dos vocabularios musicales de forma simultánea.
Pues llegados a este punto, si intentamos destilar toda la información que hemos tratado, o sea, las giras maratonianas, la invención de nuevos géneros, la creación de sellos independientes...
Es mucho que asimilar, sí.
Nos damos cuenta de que reducir a Oliver Heldens a la simple etiqueta de DJ famoso es, sinceramente, no entender para nada la escala real de su trabajo.
Yo estoy convencida de que si queremos definir su verdadera aportación, la palabra o el término más preciso sería el de arquitecto de ecosistemas.
Me gusta mucho ese concepto.
Es que es así. Vio una industria musical que en 2014 estaba estancadísima en el ruido y, en lugar de conformarse y hacer caja rápida, diseñó una nueva estructura sonora con el Future House.
¿Y le funcionó?
Y cuando vislumbró, porque fue muy listo, que esa misma estructura podía convertirse en su prisión comercial, pues diseñó salidas de emergencia creativas a través del sello Helldeep y de la personalidad de Hi-Low.
un estratega brillante.
Y a ver, eso es algo que muy pocos productores que firman contratos multimillonarios a los 17 años logran hacer sin perderse por el camino o acabar destrozados.
Desde luego. Es una clase magistral de supervivencia y evolución en el mundo del entretenimiento. Pero bueno, antes de dar por terminada la exploración de hoy, toda esta arquitectura de identidades divididas me ha dejado dando vueltas a un pensamiento sobre el futuro. Una idea que me gustaría dejar en el aire para quienes nos escuchan hoy.
A ver, sorpréndeme, ¿de qué se trata?
Pues acabamos de analizar cómo un creador humano ha conseguido dividir su cerebro musical en dos entidades masivas, el luminoso Oliver Heldens y el oscuro Hilo.
Sí, el yin y el yang.
Exacto, operando ambas con un éxito rotundo y manteniendo a audiencias completamente distintas 100% satisfechas.
Ajá.
Pues si cruzamos esta capacidad humana con la avalancha tecnológica que estamos viviendo ahora mismo, con el diseño de sonido asistido por inteligencia artificial y las herramientas de distribución masiva, la pregunta es, ¿hacia dónde se dirige el consumo musical?
¡Ostras, qué buena pregunta!
Estamos a las puertas de una era donde los creadores dejarán de ser artistas en el sentido tradicional que conocemos para convertirse en directores de un elenco virtual.
¿Te refieres a que manejen muchos perfiles a la vez, no?
Eso es. Imaginemos un futuro súper cercano donde un solo productor gestione, no dos, sino decenas de subpersonalidades o alias infinitos, una inteligencia artificial generativa ayudándole a alimentar de forma simultánea un alias para el tecno industrial de Berlín, otro distinto para el pop surcoreano y otro para el ambiente atmosférico.
¡Madre mía! Una fábrica de artistas de un solo hombre.
Exacto. Adaptados milimétricamente a cada micronicho de Internet. Si eso pasa, ¿qué le ocurre al artista tradicional?
Es que eso desafía por completo la noción histórica que tenemos del genio musical. O sea, el artista atormentado con una sola voz.
Totalmente. Si un solo cerebro, hoy en día, sin IA, ya puede sostener tantas realidades como ha demostrado Heldens, la figura romántica del artista, anclado a una sola identidad y una sola historia vital, podría quedar completamente obsoleta en la próxima década.
Ya ves. Te da que pensar, ¿eh?
Muchísimo. Quizás la próxima gran revolución de la industria no nazca en un rascacielos corporativo. Quizás vuelva a depender de alguien que de una forma u otra escuche el ritmo de su propio pedaleo bajo la lluvia, decide ignorar todas las reglas establecidas y se invente a sí mismo y a sus múltiples personalidades una vez más.
Pues un cierre poético y muy, muy acertado.
Gracias. Ha sido un recorrido fascinante por la mente de uno de los grandes disruptores de nuestra época. Muchísimas gracias a todos por sumergiros en esta exploración sonora con nosotros. Hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta pronto.